Ser podcast.
Expediente Precedo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con José Precedo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Hoy vamos a pisar otro charco en el expediente Precedo. Vamos a hablar de la prisión permanente revisable, que es una ley que ha cumplido 10 años, que ha endurecido las penas como nunca antes en el Código Penal Español. De facto, muchos expertos lo consideran cadena perpetua porque no se establece una pena máxima, sino que se van fijando plazos para revisarla. Y hasta pasados los primeros 25 años, ahí nadie te revisa nada. Lo que nos interesa de este expediente es ver qué ha significado una década después la prisión permanente revisable, el ruido que ha acompañado esta reforma legal, cómo ese ruido se ha ido apagando, cómo hay algunas posiciones que al principio fueron muy, muy críticas y se han ido atenuando a medida que iban viendo las encuestas. Bueno, este es un buen charco, un expediente delicado.
De entrada, porque hay un 72% de la gente en las encuestas que dice que está a favor de la prisión permanente revisable. Yo creo que es relevante ir atrás y ver cómo se aprobó esta norma. Esta norma nace con una propuesta del Partido Popular de Mariano Rajoy en el programa electoral de 2011. El contexto es importante porque veníamos de algunos crímenes horribles, execrables, crímenes de niñas y de jóvenes, de Mariluz Cortés, de Marta del Castillo. Fueron asesinatos que conmovieron mucho a la opinión pública, que tuvieron un tratamiento extenso y casi continuo en los medios de comunicación. El PP lo lleva en el programa en 2011, pero no lo aprueba hasta 4 años después, pese a la mayoría absoluta.
O sea, la víspera de otras elecciones.
En vísperas de las municipales y autonómicas, en un contexto complicado de recortes, de crisis, donde había perdido la mayoría absoluta, por decirlo de una manera clara en las encuestas, pues ahí es donde se aprueba la reforma que más endurece las penas en la historia democrática española.
Y eso que España tenía ya un sistema de penas muy alto, o sea, podía llegar hasta los 40 años de prisión en casos de terrorismo, asesinatos execrables, y aquí lo que se hace es contemplar condenas que empiezan pero que no tienen un punto final. Y la clave, como digo, está en su revisión. Va a haber presos que no tengan ningún horizonte de libertad, por muy bien que se porten, por muy reinsertados que demuestren estar, hasta que lleven 25 años en la cárcel. Y hay expertos que dicen, Precedo, que esto choca con el principio de reinserción que está en la Constitución.
Y con los derechos humanos. El debate es incómodo y áspero porque tiene que ver con un tema complicado de las sociedades, que es qué hacer con esos criminales
que no son reinsertables.
En España la cadena perpetua había estado vigente hasta el siglo pasado, el siglo XIX. El siglo XX se instauró para sustituir la pena de muerte, que a su vez había sido derogada en 1928. Y a mí lo que más me llama la atención es que este debate no se llevó a cabo cuando los años de ETA de plomo, cuando morían asesinadas cientos de personas, no lo tocó el gobierno de Felipe González, no lo tocó los gobiernos de Aznar, no lo tocó el gobierno de Zapatero, y es, ya digo, a raíz de esos crímenes horribles cuando se introduce en 2015, y ahí es donde se introducen, pues lo que tú decías, la revisión de las penas, que es a los 25 años en el plazo de mayoría de supuestos, asesinato de menores, agresiones sexuales, a los 28 si además de la condena de prisión permanente revisable tienes una condena que suma más de 5 años, a los 30 para delitos de terrorismo y a los 35 si por ejemplo te han condenado a 2 prisiones permanentes revisables. Y entonces, como tú dices, había mucha gente en contra, había ONGs de derechos humanos, Amnistía Internacional, los partidos políticos de izquierda en España, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe en contra, también el Consejo Fiscal, había mucha gente en contra,
pero han pasado 10 años desde que el gobierno del PP aprobó esto, ya no es que perdiera la mayoría, es que ya no está el gobierno del PP, y ahí sigue la prisión permanente revisable, que se ha quedado en nuestra legislación.
Y tiene que ver con cambios políticos clamorosos. Nos parecerá ya el pleistoceno, pero hubo un tiempo en el que el PSOE y Ciudadanos pactaron un gobierno, te acordarás, un gobierno con un programa electoral, con 200 medidas. Dentro de esas 200 medidas sí. estaba derogar la prisión permanente revisable. Bueno, como sabemos, el gobierno no salió adelante, sí. Podemos, Izquierda Unida votó en contra. Bueno, hubo la repetición electoral, la abstención del PSOE, la ruptura del PSOE, la decapitación de Pedro Sánchez. En el Congreso se iniciaron trámites para intentar derogarla. Hubo incluso una proposición no de ley del PNV que se aprobó. En marzo
con los votos del PSOE.
Con los votos del PSOE y con la abstención de Ciudadanos.
Sí.
En marzo de 2018 todo ya había cambiado. Se produjo un pleno muy tenso. Ciudadanos pasó de querer derogarla y firmarla en un papel a estar radicalmente en contra y competir con el PP en esa competición que tenía por ser primera fuerza en aquel momento.
¿Qué me dices? Ciudadanos mirando, ¿eh?
Ciudadanos, por lo que sea, no. En esto en concreto se dejó llevar por las encuestas y donde era la oposición, donde quería derogarla, pasó a ser el más firme defensor de esta medida en competición con el PP. Es cierto que por el medio se habían producido otros crímenes horrendos. Estaba el crimen de Diana Kerr, el del pequeño Gabriel. La izquierda y los nacionalistas seguían defendiendo derogarla. Entonces Rajoy pronunció una frase que también fue tremenda. Dijo en un congreso del PP que lo que es permanente es el dolor de una madre de un menor asesinado o de un hijo víctima del terrorismo, que ese dolor es permanente y, por desgracia, no se puede revisar. Y en todo este contexto se dio el debate en un momento en que los medios de comunicación pues informaban así de los crímenes.
Disfrutaban de unos días de vacaciones junto a su padre en esta casa de Moraña, pero hoy él, presuntamente, les ha quitado la vida con una radial.
Yo quiero... hoy estar con mis compañeros que están allí, que llevan 12 días, que han estado viviendo ya casi como si Gabriel fuera también suyo día a día.
Vamos a hablar de Miguel Carcaño, preso condenado por el asesinato, preso confeso además, por el asesinato de Marta del Castillo, condenado a 21 años de prisión.
Dio muerte al hijo menor.
Bueno, el debate tuvo lugar en medio de este ruido. En ese contexto se publicaban encuestas que decían que el 70% de la gente, algunas hasta el 81%, estaba en contra de la prisión permanente revisable. Y aquí se produce ya el gran cambio, que es con Sánchez...
Estaban en contra de cargársela.
En contra de derogarla, a favor de que continuase. Y aquí se produce el gran cambio, ya con Sánchez como presidente del gobierno, la mete en un congelador, la derogación, dice que hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que se había, digamos que habían presentado un recurso, hasta que se pronuncie no van a hacer nada con ello, un tribunal constitucional que era de mayoría conservadora y ahí se quedó.
Y el Constitucional... acabó avalando la prisión permanente revisable, es verdad que dividido, pero la mayoría conservadora concluyó que no era una medida degradante ni inhumana. Hubo votos particulares de los magistrados progresistas, pero el tribunal como tal avaló la prisión permanente revisable. Y ahí entra lo más sorprendente de todo, que aquella mayoría en el Congreso, que ya no hay desde 2023, pero en aquel momento sí, y no es que se resignara a no derogar la prisión permanente revisable, es que incluso amplió los supuestos en los que se aplica la prisión permanente revisable.
Sí, las encuestas se impusieron. Eso que muchos políticos de izquierdas decían que era un debate de principios, que iba contra la dignidad humana, que tenía que ver con los derechos humanos. Bueno, pues en 2022 fue ampliada a otros supuestos para aquellos asesinos reincidentes y también para aquellos asesinos que oculten el cadáver de las víctimas y que añadan más dolor a las familias. Esto no se puede entender sin otros crímenes, como el de Marta Calvo. De hecho, su familia fue la que impulsó esto, acompañado por otras familias como la de Marta del Castillo. Es cierto que se aprobó con una ley ómnibus donde iban más cosas y ahí iba incluso pues la reforma para derogar el delito de sedición que se había pactado con los independentistas, pero el caso es que de 350 diputados, 270, la mayoría de Progreso y algunos más, votaron a favor de ampliar la prisión permanente revisable.
Y lo aprobado ahí es muy diferente a países de nuestro entorno, porque esto también se alegó en su momento, que esta pena nos homologaba, como nos encanta eso, homologarnos a los países de nuestro entorno.
Sobre todo en algunas cosas. Bueno, no es exactamente así. En realidad, España es un país muy seguro, a pesar de lo que digan pues, los anuncios de alarmas y algunos partidos políticos. Nos coloca entre los más duros. Ya había penas de 40 años de prisión. 25 años para esa primera revisión, 35 en los crímenes más graves de terrorismo nos colocan en la franja alta. Italia, por ejemplo, tiene una revisión a los 26 años. Para el caso de la mafia y otras organizaciones había una medida que era que no iba a ser revisable, salvo que los capos se arrepintiesen. Bueno, ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio un tirón de orejas. En Francia, que es otro de los países duros, incluso allí el plazo habitual es de 22 años.
22 años para que te revisen.
Para que te revisen, aunque delitos de terrorismo puede irse a 30. En Alemania es interesante porque el Constitucional en 1977 vino a decir que había que establecer una expectativa de esperanza para que los presos pudieran reinsertarse. Alude a la dignidad del ser humano y como esperanza lo que dice es que no más de 15 años. Y en el lado contrario está Portugal, que tiene prohibida la cadena perpetua por la Constitución. Allí la pena máxima es de 25 años, la pena máxima no revisable, sino la que aquí teníamos en 40, ahí está en 25, aunque también en Portugal hay crímenes execrables y también hay debates sobre el endurecimiento de las penas.
Bueno, o sea, de la legislación española ya no va a salir la prisión permanente revisable, eso parece claro. Y lo que no sé es cómo ha sido la evolución de las condenas en esta primera década de aplicación.
Pues desde 2017, que fue cuando entró en vigor, hay 60 condenas a prisión permanente revisable. Y aquí conviene, por ser justos, establecer un matiz. Había partidos que decían que la prisión permanente revisable era para esos criminales que no se podrían reinsertar. Pero también había voces que decían que podía ser un elemento disuasorio para que no se cometieran demasiados, que no se repitiesen esos crímenes. Bueno, es discutible pensar que alguien que es capaz de matar a sus hijos con una radial, como el primer condenado, vaya a estar calculando la pena que le puede tocar. Pero es que si vamos a los datos, en 2017 hubo dos condenados, en 2018 no hubo ninguno, en 2019 hubo dos, en 2020 hubo ya siete, en 2021 10, en 2022 otros 10, en 2023 8, en 2024 11, en 2025 10. O sea que,
¿y esto ha tenido efectos disuasorios?
Pues no parece, porque la prisión permanente desde que se estableció ha ido a más. Hemos tenido 60 casos y no se va a revisar la primera de las penas hasta dentro de 25 años a partir de 2017.
Si te pido que me recomiendes algún libro sobre este asunto.
Como Andrea Ricci.
Pues, claro. Tu recomendación de hoy, Precedo.
Así me gusta, con solemnidad, como con Andrea Ricci. Hay un penalista alemán que se llama Ferdinand von Schirach, que además tiene una historia peculiar porque es nieto del presidente de las juventudes hitlerianas. Uh-huh. Es un abogado penalista que escribe sobre sus crímenes con seudónimos de sus clientes, que ayuda a entender algunos de los crímenes, que ayuda a explicarlos, no a justificarlos, y tiene varios libros, Crímenes, Culpa, El caso Collini, Terror, que están maravillosamente escritos y que nos acercan a otra perspectiva de los criminales que no se tuvo en cuenta.
¿Cómo se llama el autor?
Ferdinand von Schirach.
Precedo, mil gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.